Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Larreón. Desde Ciudad de México, Nonosí. Buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuchen, comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde tierras mexicanas, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot, ¿cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas nuevamente?
¿Qué tal, Yarriot? Nuevamente compartiendo desde acá, desde la lejanía, pero muy atentos a estar juntos a nuestra gente, a toda la gente, a todos nuestros tripulantes que han estado con nosotros durante todos estos programas, acompañándonos, siendo parte de la Nave Nodriza, y muy contento nuevamente de estar en contacto contigo, Yarriot, en este caso, como bien dices, a distancia, pero siempre con el foco puesto en toda la temática ufológica, todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, en estos últimos meses bien movidos que hemos tenido respecto a la información ufológica, con el famoso informe del Pentágono, y bueno, ya ávidos también de comenzar un nuevo capítulo temático que teníamos ahí un poco retrasados en la pauta, pero hoy vamos a tener un capítulo muy muy interesante, un tema que también nos sugirieron ahí por redes sociales, así que vaya el saludo para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos desde todas las latitudes del mundo y listos para arrancar una nueva edición de Nave Nodriza allá arriba.
Exactamente, mi querido Nolosí. Comenzando nuevamente este capítulo, mejor dicho, dándole continuidad a esta quinta temporada de Nave Nodriza, la cual estamos con el primer capítulo temático, que se viene bastante interesante. Este capítulo nosotros de alguna manera fue pauteado, si se quiere, a través de nuestras redes sociales, en los tantos en vivos que hicimos, durante tu estadía acá en Santiago de Chile, y nada, esperemos que les guste a todos y estemos, digamos, estamos acá a la orden. Recuerden que esta nave la hacemos entre todos, y para el capítulo de hoy, mi querido Nolosí,
tenemos preparado un especial sobre abducciones, esta polémica área de la ufología que estaremos desarrollando en este capítulo, Yarriot. Dentro del estudio ufológico se le conoce como abducción o encuentro del cuarto tipo al acto en el cual uno o más seres humanoides toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado. Desde los años 1950 los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en el cual los seres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. Desde la década ya mencionada arrancan las historias de supuestos abducidos. Algunos de los relatos coinciden en que estos raptos se llevaron a cabo después de meses o años de avistamientos de ovnis o de contactos con sus tripulantes. Las abducciones se llevan a cabo en lugares desolados como bosques o con poca presencia de testigos, aunque hay casos en que los abducidos estaban en sus hogares al momento de vivir la experiencia. Una luz cegadora surgida de un objeto envuelve a las personas y las absorbe hasta el interior de las mismas. Mujeres y hombres afirman que fueron sometidos a estudios físicos en una especie de laboratorio de avanzada tecnología. Otros afirman que fueron transportados a los planetas o dimensiones de donde provenían sus raptores. Los raptos suelen durar apenas unas horas, hasta incluso días o semanas enteras. Muchos abducidos afirman tener periodos sin memoria durante el transcurso del rapto e incluso poseer objetos incrustados o implementados en su cuerpo. El relato subjetivo del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento de la abducción. Quienes refieren a haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, o missing time, término acuñado por el investigador norteamericano Bob Hopkins. Es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior del objeto, o nave, a la cual serían conducidos los abducidos, por lo general es descrito como una sala redonda, con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornado de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, hasta los ya antes mencionados implantes que en ocasiones suelen alojarse en distintas partes del cuerpo, como lo son la nariz, brazos, etc. Pequeños implementos en cuyas ocasiones se desconoce el material del que estarían hechos. Algunos puntos en común de los abducidos son pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, parestesia, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos. Desde hace ya muchas décadas han sido bastantes los ciudadanos que aseguran haber sido abducidos por alienígenas. Psicólogos y neurocientíficos analizan cada caso en busca de un factor común que explique la forma en que su cerebro ha podido llevarles a pasar por estas experiencias. Se baraja la posibilidad de que se trate de personas con gran sensibilidad en el lóbulo temporal, de modo que esta zona cerebral sería más susceptible a los efectos de las frecuencias magnéticas de bajo nivel, responsables de la generación de alucinaciones que podrían ser confundidas con una abducción alienígena. Bastante interesante el relato y arreote. Esta última parte me recuerda mucho, bueno, incluso haciendo la investigación, dicho sea de paso, a los casos que han sido muy famosos en Latinoamérica o que han sido muy bullados, como el caso de Juan Maldonado o el caso de Juan Oscar Pérez también.
Exacto.
Esta última parte me recuerda mucho a esa a ese tipo de análisis al que fueron sometidos los protagonistas de estos encuentros de abducción, como se conoce, a este cuarto tipo de encuentro, un cuarto tipo de encuentro que, digamos, que sale de la fase original que fue creada por Joseph Allen Hynek. Recordemos que Joseph Allen Hynek es el creador de los primeros tres tipos de encuentro que tienen que ver con la visualización del objeto, con las marcas que estos podrían dejar, pero nunca él se adentró, digamos, o aventuró a lo que implicaría un rapto como tal, un rapto de una persona acá en la Tierra llevada a otro lugar desconocido, como hablaba el relato. Y justamente este paso de que se narra al final, o que estamos narrando al final de esta primera parte, me recuerda mucho a lo del caso de Juan Pérez, sobre todo por los análisis que fue sometido por el doctor Néstor Berlanda. No podemos dejar de lado, Yarriot, que el tema de los abducidos resulta muy polémico por la falta de pruebas y por el componente psíquico o el componente de memoria. Hay también una suerte de falsa memoria que se comenta también en estos casos, que puede inducir de alguna manera al protagonista de este tipo de encuentros a crear un relato, aunque sea un relato muy elaborado, pero un relato que finalmente no ocurrió. Es bien polémico, pero últimamente yo he escuchado a muchos ufólogos, investigadores que se han centrado o se han volcado a investigar este tipo de casos, más que investigar la presencia de objetos voladores no identificados, o los UAPs, como se conocen hoy en día. Es decir, se centran más en reconocer o en buscar relatos con encuentros con humanoides o incluso abducciones, lo que significa un estudio como mucho más profundo en el campo, sobre todo, de la psiquiatría y psicología. No sé a ti qué te parece, al menos esta parte, que resulta bastante polémica para muchos investigadores.
O sea, para iniciar el capítulo de Nave Nodriza, sí, efectivamente, el tema de las abducciones siempre ha tenido este cariz polémico, en el sentido de se basa mucho en la fe del testigo, o mejor dicho, del quien presencia y vive esa experiencia, por así llamarlo. Es una experiencia totalmente, digamos, subjetiva, desde el punto de vista que nos centramos en, de alguna forma, en la vivencia que el protagonista nos va a comentar y nos va a decir. De alguna otra manera, yo no sé si te pasa a ti, después del caso de Juan Pérez, con este caso de este gaucho, ¿cierto?, que a través de que magistralmente el doctor Berlanda analiza, yo creo que ese es uno de los casos mejor registrados, porque no solamente por el hecho de la experiencia per se, sino que se ha hecho una suerte como de seguimiento. Cambia después de este, a mí al menos mi percepción en cuanto al tema de las abducciones cambia un poco después de saber de este relato, más que nada por la evolución que se tiene. O sea, sí, es polémico porque obviamente se basa en la subjetividad o en la experiencia padecida, en este caso del abducido, versus tal vez el análisis que puede ir detrás de esto. Me explico. En el caso, por ejemplo, de Juan Pérez, existe una serie de fenómenos que van a ir acompañando y que van a ir, digamos, existiendo en la vida de la persona que fue abducida, y en ese sentido pone, digamos, se llena con una arista bastante interesante, que tiene que ver que no es solamente la abducción o el padecimiento de esta, sino cuáles son las consecuencias que conlleva, digamos, esta abducción. Porque por una parte tenemos obviamente la visión como más romántica, que la ufología más clásica o más científica o más de caso, más de la, si se quiere, la ufología más norteamericana, nos ha enseñado y nos ha entregado, y que tiene que ver con el caso del abducido, la persona que de alguna forma es raptada, sometida a experimento. Pero también tenemos este otro punto de vista en donde toma un cariz hasta medio espiritual, por así llamarlo, que de alguna manera va, digamos, se va amalgamando a una nueva visión y una nueva comprensión de este fenómeno de los abducidos, por así decirlo.
Completamente, Yarriota. Aquí, sobre todo, cuando los casos cobran una notoriedad que sobrepasa tal vez la ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, o lo inverosímil de los relatos, es cuando tenemos casos como por ejemplo el de Juan Maldonado, en donde donde después de este encuentro con humanoides, él comienza a poseer o comienza a tener estas capacidades extrasensoriales de alguna manera, tener esta posibilidad de tener visión remota, aguantar el dolor, esta capacidad de poder prever de alguna manera, anticipar situaciones que están pasando. Y lo mismo también con Juan Oscar Pérez. Bueno, de hecho es un caso todavía mucho más complejo por toda la situación que ocurre con los abuelos y toda la parte del linaje, toda la carga del chamanismo, que incluye también vidas pasadas. O sea, realmente es bastante interesante. Y ahí es cuando el fenómeno se complejiza de una manera impresionante, porque ya no estamos hablando de los famosos relatos de los 90, donde Estados Unidos estuvo inundado de aquello, y ya lo vamos a ver más adelante también en nuestro programa, sino que esta histeria colectiva de alguna manera aterriza en la psiquis del ser humano, y se empieza a mezclar con temas que ya no son tan inverosímiles y que ya no son tan espectaculares, por decirlo de alguna manera.
Ahí dices algo muy importante y muy interesante, porque hasta cierto punto la ufología clásica o la ufología norteamericana, con todos estos casos, por ejemplo, que ocurren con, bueno, que analiza este psiquiatra, de alguna manera pone al abducido como una suerte de víctima de un proceso, versus de alguna forma la visión de Juan Pérez o la visión, digamos, de la investigación de Berlanda, que es más que nada, o sea, también hay un cariz de víctima dado lo espontáneo que se produce, digamos, esta abducción. Ahí podrías tener este cariz de víctima, pero también hay una suerte como de, entre comillas, acompañamiento, o de alguna manera una visión que sale o saca al abducido de ser una víctima de una abducción, sino que llega a ser hasta cierto punto hasta un elegido, por así decirlo, ¿cierto? Que de alguna forma igual como que lo desembaraza esa visión clásica y esa visión, digamos, de alguna forma, de, como bien dije, de víctima de seres que de alguna manera buscan experimentar, sino que más bien son seres que atienden o generan algo en el ser humano que promete o hace hasta cierto punto ciertas mejoras en el propio ser. Por ejemplo, no sé, pues como bien dices tú, el caso de Juan Maldonado, en donde esta persona empieza a tener ciertas facultades extrasensoriales, o en el caso de Juan Pérez, que de alguna manera se le asigna o se da, digamos, por algún momento por su linaje chamánico, pero que de alguna forma igual este tipo de personas se transforman en una suerte como de luminarias dentro de todo para poder comprender desde otra arista el tipo del fenómeno. Más que víctimas, son personas que de alguna forma también son como seleccionadas por, digamos, ciertos patrones o memoria genética, por así llamarlo, ayudan o estimulan una suerte como de evolución en el propio ser, al menos de las personas que fueron abducidas, en el caso de Juan Pérez puntualmente y en el caso de este abducido chileno también.
Exacto, son dos casos que de alguna manera nos sacan de esa parte tan de ficción de alguna manera, y que estuvimos escuchando por mucho tiempo, y que también llevaron a muchos ufólogos a descartar, y al mismo, por ejemplo, Jacques Vallée, de alguna manera ver con recelo este tipo de situaciones, y no tratar de adentrarse más, porque es muy polémico hablar de abducidos, justamente porque no se tienen las pruebas. De hecho, Yarriot, y a todos los amigos que nos escuchan, todos los tripulantes que nos están escuchando, ya de hecho las pruebas que tenemos en cuanto a fotografía y video grabaciones ya son bien polémicas de por sí, por toda la manipulación también y la confusión que se produce hoy en día con este tipo de pruebas. Entonces aquí nos remitimos específicamente a un relato que resulta muchas veces difícil de seguir o difícil de armar de alguna manera. Por eso la importancia de estos dos casos, por ejemplo, que estamos nuevamente sacando a flote con Yarriot, porque son casos que se han dado de manera, bueno, primero porque han sido latinoamericanos y porque se han seguido en una tendencia también que tiene que ver con el estudio psiquiátrico y psicológico, en donde se puede ir recopilando información, recopilando datos del paciente, o del testigo, más bien dicho, en este caso, en donde podemos encontrar muchas situaciones que incluso escapan a la temática ufológica, y es ahí donde está la problemática, cómo se pueden unir estas temáticas, por ejemplo, con el caso, estábamos hablando de Juan Oscar Pérez, la temática del chamanismo, la temática que tiene que ver también con experiencias cercanas a la muerte. Entonces creo que todo eso son avances y que nos pueden dar un poquito más de luces también para entender un poco más que las abducciones como tal son procesos mucho más complejos que lo que conocíamos en los 90, tal vez también llevado mucho por todo lo que fue la saga de Expediente Secreto X, por ejemplo, en donde hubo este boom de no sé, de cada 10 norteamericanos, prácticamente 8 habían sido abducidos. Y también veremos más adelante lo que implicó también el libro Comunión para de alguna manera penetrar las conciencias de los ciudadanos y empezar a relatar sobre todo el arquetipo del gris como el presunto raptor o el presunto visitante que llevaba a la gente desde muchas veces incluso desde sus propias casas.
Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, dando continuidad, digamos, al relato, podemos dar tres ejemplos de casos de abducciones que son los más clásicos, o más que clásicos, son los que de alguna manera pusieron en la palestra el concepto de abducción, por así llamarlo. Primero que todo, nos vamos a centrar en el caso del año 1957 de Antonio Vilas Boas. Este agricultor brasileño habría sido secuestrado durante 4 horas por los integrantes de una nave que flotaba sobre el campo que trabajaba todos los días. Según su testimonio, después de ser recostado en una cama y cubierto con una especie de gel, fue obligado a tener relaciones sexuales con un extraño ser. Cuando regresó a su hogar y lo sometieron a exámenes médicos, se percataron que su cuerpo tenía altos niveles de radiación. Por otra parte, también está el caso de Travis Walton, del año 1975. En un bosque de Arizona, Walton fue raptado por una nave ante la presencia de sus compañeros de trabajo, quienes fueron interrogados como principales sospechosos de la desaparición del leñador. 5 días después, Walton fue hallado en una carretera abandonada con signos de maltrato físico y daño mental. Afirmó haber sido objeto de estudios de seres extraterrestres que vivían vestidos de color naranja. Su caso se llevó a la pantalla grande con el título de Fuego en el Cielo, una de las cintas más impactantes sobre casos de abducción extraterrestre. El primer caso registrado, o el más famoso por así decirlo, fue el de Betty Barney Hill. Este fue un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama luego de afirmar que habría sido secuestrado por supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. Los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portmont de unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York, cuando de pronto observaron un punto brillante de luz en el cielo. Inicialmente pensaron que estaban observando una estrella fugaz, solo que luego se dieron cuenta de que caía hacia arriba, antes de detenerse cerca de la entonces luna creciente. Barney siguió conduciendo por la ruta 3. Betty pensó que estaba observando un satélite artificial y le pidió a Barney que detuviese el auto para mirarlo más de cerca. Barney observó con sus binoculares con mayor claridad el objeto. Aterrorizados, decidieron nuevamente emprender su viaje. Los Hill informaron que habían continuado conduciendo sobre la aislada y casi abandonada carretera, desplazándose a poca velocidad para poder observar el objeto a medida que éste se les acercaba cada vez más. Por un momento, parecía el patrón de vuelo de una pelota en un juego de paleta, rápidamente aproximándose al vehículo de los Hill y después retrocediendo. Aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Indian Head, la gigantesca nave discoidal rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviese directamente en medio de la calzada. Después de abrir la puerta del auto para observar el objeto más de cerca, puso su pistola en un bolsillo y tomó sus binoculares nuevamente. La nave descendió unos 25 a 30 metros sobre el coche y llenaba todo el campo de visión del parabrisas, a través del cual Betty lo estaba observando también. Barney se apartó del vehículo y se acercó al objeto, el cual oscilaba como un péndulo desde el lado izquierdo del automóvil hacia el área derecha sobre el campo adyacente. Usando los binoculares, Barney afirmó haber visto entre 8 y 11 figuras con posterioridad. La pareja fue sometida a regresión hipnótica, donde aparecieron más detalles de su supuesta abducción. Estos son los casos más emblemáticos dentro de la ufología y casos que de alguna manera igual hemos estudiado en otros programas de Nave Nodriza. De hecho, el caso más importante, o mejor dicho, el más popular, fue este caso de Betty Barney Hill, que fue en el año 61. Acá no es menor tampoco hablar de Antonio Vilas Boas, porque este caso fue anterior a lo ocurrido con el matrimonio Hill. El matrimonio Hill, de alguna manera, abre el espectro de las abducciones a un público más masivo, dado que fue un boom en ese momento, fue seguido por la prensa, dado la espectacularidad, digamos, del suceso. O sea, estamos hablando ahí del año 61, el relato es un clásico de la ciencia ficción, por así llamarlo. Y por otra parte tenemos un caso que hasta cierto punto tiene una connotación policíaca al comienzo, que fue el caso de Travis Walton en el año 1975, y hago hincapié en esto, dado que esta persona había desaparecido, la culpa se la habían arrojado, digamos, a los compañeros que en ese momento iban con él, porque de hecho venían de vueltas del trabajo, iban en una camioneta, cuando ocurre este suceso. O sea, por suerte, digamos, encuentran después a Travis, ¿cierto?, en unas paupérrimas condiciones, y son los casos más bullados, y de alguna forma tienen, digamos, cierta fama, por así decirlo. El de Vilas Boas, es un caso, digamos, popular, dado el tema de lo que tiene que ver con el trabajo, por así llamarlo, sexual que de alguna forma fue sometido en el caso de Walton, por la violencia a los cual la persona, digamos, padeció. Y por otra parte tenemos el caso de Betty Barney Hill, que ahí aparece el concepto de pérdida del tiempo, missing time, tiempo perdido, en donde de alguna manera este matrimonio tenían calculado llegar a cierta hora y llegan con un retraso bastante importante. O sea, son tres casos muy emblemáticos y muy ejemplares al momento de hablar de este fenómeno de lo que es la abducción.
Exacto, son casos que de hecho nosotros habíamos tocado, güey, tal vez con un poquito más de profundidad, cuando hablamos de en nuestros primeros capítulos de los grises. Jerry, no sé si recuerdas que ahí abordamos también efectivamente estos tres casos. Los tres casos particularmente tienen sus matices, y según el prisma con el que se observe y las investigaciones, las que fueron consideradas posteriormente, se pudieron deducir bastantes situaciones de forma a grosso modo. Digamos que lo que ocurrió, por ejemplo, con Vilas Boas, últimamente han habido algunos reportes que han hablado de en los años 60 justamente algún tipo de operación hecha por la CIA en países latinoamericanos. Hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, hablamos de Bolivia también, en donde de alguna manera se trataba también con artefactos terrestres, como eran helicópteros en esos casos, tratar de alguna manera hacerse pasar, es un poco extraña esta situación, pero es hacerse pasar como ovnis, o aprovechar el tema ufológico para probar cuestiones de psicotrópicas con personas, así directamente. Y es una de las hipótesis que se maneja de lo que le pudo haber ocurrido al señor Vilas Boas, porque el relato resulta bastante rocambolesco, por decirlo de alguna manera, cuando habla Vilas Boas justamente de que habría sido sometido a encuentros sexuales con estos seres. Por otro lado está lo de Travis Walton, que es uno de los casos que más se mantiene durante el tiempo, de los tres al menos, en lo que yo considero, ya Riot, que incluso se ha tratado de un poco de tergiversar con la misma película que muestra un Travis Walton prácticamente siendo abusado, prácticamente torturado de manera psicológica, exacto, y física, exacto, por estos seres. Y resulta que, aunque la película resulta bastante bastante llamativa por esos aspectos, a posterior se conoció que por palabras justamente de Travis Walton, que no había sido tal. O sea, el lenguaje cinematográfico se había exagerado de alguna manera para llevarlo a la pantalla grande, y hay algunos
de alguna forma se tiene que vender esa película.
Exactamente, hay algunos documentales que están disponibles actualmente, e incluso se habla que viene uno nuevo, que hablan del caso de Travis Walton, que los pueden ustedes encontrar en Amazon, en donde están un poquito más aterrizadas esas ideas. Y a pesar de que en la última semana, según información que hemos recopilado también a través del investigador José Antonio Caravaca, también se habría algunos testigos de aquel caso estarían de alguna manera poniendo en duda, en tela de juicio, la supuesta abducción de Travis Walton, lo que no da tantas pruebas así como tal. Habla de que Travis estuvo escondido prácticamente y habría inventado toda esta historia, pero sin embargo cuando pasan estas cosas, cuando aparecen testigos tantos años después a refutar estas afirmaciones hechas por estos presuntos secuestrados, resulta, por lo menos por lo bajo, resulta bastante extraño, ¿no? Para desacreditar un relato de esta manera. Y la gente que lo conoce, que ha podido hablar con él, habla de que es una persona que moralmente, digamos, que se mantiene bastante con una moral bastante recta para haber inventado una situación de este tipo. Entonces no han encontrado, porque a la larga los detalles salen, ya tú comprenderás que finalmente, si uno, por más que invente una historia, sostenerla en el tiempo yo creo que es bastante difícil, porque de alguna manera o por algún lado saldrá algo que refute o que salga la verdad a flote. Así que creo que de los tres casos, para mí es uno de los que más se mantiene, y digo de los tres casos porque incluso el de Betty Barney Hill, como también lo analizamos en algún momento, ya también se habla de que, a pesar de que ellos, claro, se sometieron a estudios que tenían que ver con la psiquis humana, había también mucho de información previa que tenía, por ejemplo, Betty, sobre algunos mapas interestelares que habían dado. ¿Te acuerdas que se hablaba de Dracón, de Zeta Reticuli? ¿Te acuerdas todo esto? Entonces, creo que en ese sentido los casos no se sostienen, ese caso en específico no se sostiene, aunque también es interesante saber que fue el primer caso, digamos, y por eso lo sacamos a flote acá en el programa.
Exacto. Hay dos cosas que me gustaría comentar. Una, efectivamente, en cuanto a este relato que tú me estabas comentando de Antonio Vilas Boas, en donde, bueno, este tipo de experimento, hace mucho tiempo también aparece en Centroamérica cierto tipo de experimento, pero con otro tipo de enfermedades, donde los norteamericanos puntualmente inocularon enfermedades a poblaciones completas, ¿cierto? Y esto en un afán de investigación, por ende, no me sería tan ajeno esa situación, dado que los vecinos del norte son bastante, bueno, se puede esperar muchas cosas de ellos, para ser franco. Hay un tema también que tiene que ver el factor situacional de estos casos, que también es interesante mencionar. Estos tres casos ocurren en lugares apartados, en sitios que están fuera de la civilización, por así llamarlo, aunque están civilizados, obviamente, pero me refiero que están fuera de la ciudad. Con el tema de la investigación del investigador o psiquiatra, mejor dicho, Bob Hopkins, ahí el fenómeno es distinto, porque el fenómeno o el proceso de abducción ocurre en lugares ya más habitados. Aparecen abducciones en tranquilidad de la casa, por así decirlo. Por ende, es otro tópico y es una evolución también del fenómeno. Porque yo también puedo decir, onda, o puedo pensar también, así como hay estos casos que son bastante icónicos y son bastante impactantes, el caso del brasileño, ¿cierto? O en el caso, por ejemplo, de Travis Walton, que hasta también apareció, digamos, en las crónicas policiales, o en el Betty Barney Hill, que fue, digamos, súper hablado. También podrían existir casos en donde efectivamente una persona no sepa que fue abducida también. O sea, sé que suena un poquito tirado en las mechas lo que estoy diciendo, pero así como, por ejemplo, así como en estos casos son tan espectaculares y ocurren por lo general en lugares en donde no hay otros testigos, por así decirlo, más que la persona que sufre la abducción, versus este caso de cuando ya aparece, digamos, toda esta investigación de Bob Hopkins, en donde las abducciones pueden ocurrir, digamos, en lugares como departamentos, en plena ciudad, ¿cierto? Dormidos, donde aparecen, digamos, estos parálisis y las personas son abducidas, versus también pueden existir componentes que a lo mejor no estamos, digamos, viendo también.
Exacto, Jarrod, y también, de hecho, ahí surge también todo este concepto de las visitas de dormitorio, este concepto que acuña John Keel también para justamente hablar de lo que se propicia con las abducciones que tienen que ver, o los encuentros que tienen que ver en las mismas habitaciones o hogares de las personas. Entonces, claro, de alguna manera, como que el testigo, el involucrado, no sabe, como bien dices tú, o no entiende, o no se da cuenta que está siendo abducido, y va a ir justamente un poco en la temática de lo que vamos a estar hablando a continuación, Jarrod, si me permites, es hablar justamente de las posibles explicaciones que tendrían las abducciones que serían sometidos estos ciudadanos de todo el mundo. Una de las probables cuestiones que se hablan que podría ser parte de este tipo de situaciones es la famosa parálisis o el trastorno del sueño, que ocurre con una mayor prevalencia en los ciudadanos de todo el mundo. Se estima que casi la mitad de las personas que lo han experimentado en algún momento de la vida como un episodio aislado o una forma muy esporádica, según manifiesta el doctor Alejandro Guillén Riquelme de la Cátedra del Sueño, en aquellos casos en los que se produce de forma aislada o muy infrecuentemente, se considera una condición benigna, pero provoca situaciones de ansiedad, estrés, en algunos casos sensación de asfixia y junto a ensoñaciones. Hay quien los ha vinculado incluso a las explicaciones de experiencias fuera del sueño o las abducciones justamente extraterrestres. La parálisis del sueño, por ejemplo, Jarriot, es el trastorno que se caracteriza por episodios donde la persona que lo sufre despierta normalmente de forma brusca, teniendo conciencia de estar despierta pero siendo incapaz de moverse de forma voluntaria. Se suele producir principalmente cuando la persona despierta por la mañana y entonces es consciente de que no puede moverse. No obstante, también es probable que ocurra al acostarse o en alguno de los despertares que se producen a lo largo de la noche. Obviamente, este hecho suele provocar una gran angustia en las personas que lo sufren. Sin embargo, los episodios rara vez superan los 10 minutos en personas que no tengan otros trastornos médicos o psicológicos, y se recupera la movilidad espontáneamente antes de ese tiempo. También tenemos lo que son las formas de estudio de las abducciones, Jarriot, como lo son la hipnosis, la cual es definida según la American Psychological Association, APA, es un incremento de la capacidad para responder a las sugestiones, aumentando la focalización de la atención y reduciendo la percepción de información periférica. Por otro lado, también tenemos las regresiones en el ámbito del psicoanálisis pueden abordarse desde dos perspectivas diferentes, desde el comportamiento y desde su uso como terapia. Según el propio fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la regresión es un mecanismo de defensa que consiste en el retroceso del yo a un estado anterior del desarrollo. Con esto se consigue afrontar sucesos de pensamientos o impulsos que resultan inaceptables para el sujeto, mi querido Jarriot. En este caso, estamos refiriendo sobre todo en la parte más médica del estudio y en la parte que tiene que ver sobre todo con el análisis más tradicional sobre la psiquis humana para encontrar, por ejemplo, situaciones que podrían llevar al sujeto a confundirse, es decir, la parálisis o trastorno de parálisis del sueño es una situación que muchas personas alrededor del mundo la sufren.
Exacto.
Esta sensación de que muchos hemos pasado alguna vez, tal vez muchos de los que nos están escuchando en este momento la han sufrido, que es esta sensación de estar despierto, querer despertar, pero no poder. Hay como un punto medio del sueño, y se habla justamente en el área médica que muchas de estas percepciones en el ámbito de la ensoñación y la vigilia, donde se está despierto pero no se puede mover el cuerpo, muchas veces se habla, al menos desde el ámbito médico, insisto, que podrían ocasionar algunos tipos de alucinaciones o directamente algunos complejos de compensación del pensamiento, donde podrían aparecer situaciones como lo que implica todo lo que es esto de este polémico ámbito que implica las abducciones. También me llama la atención la diferencia que hay entre la regresión y la hipnosis y el planteamiento que hace Sigmund Freud. Bueno, yo creo que en ese aspecto, Jarriot, tal vez tú tengas una opinión un poquito más acabada al respecto por tu área de estudio.
Exactamente, pero a ver, cuando hablamos nosotros de regresión, ojo que estamos hablando ahí desde el punto de vista de los mecanismos de defensa, más que la regresión como herramienta, ¿cierto?, para poder investigar. Dado que la regresión, ¿cierto?, sería herramienta de investigación, estaría más en el lado de la hipnosis, ¿cierto?, que de alguna manera se induce al paciente a revivir sucesos y hechos del pasado, por así decirlo. De hecho, sin ir más lejos, Freud ocupó en algún momento el tema de hipnosis, pero luego abandona la hipnosis para ya dedicarse 100% a su teoría psicoanalítica. Y en cuanto a lo mismo, podríamos también agregar que como mecanismo de defensa, ¿cierto?, estos hechos traumáticos que implican las abducciones, de alguna manera, como bien decías tú, no lo sí, tiende a proteger al individuo o la psiquis del individuo a afrontar ese suceso que de alguna manera es un hecho traumático. Estamos hablando de enfrentarse a seres que a lo mejor jamás imaginaste que te ibas a enfrentar, a realidades o una vivencia demasiado dolorosa como lo que le ocurrió a Travis, que en el caso de Travis Walton yo tengo entendido que él se somete al bolígrafo, se somete también al tema de las de regresiones, y es ahí donde él logra de alguna manera sortear estos mecanismos de defensas para que poder acceder, digamos, al contenido. Porque en rigor lo que hace la hipnosis es revivir esto, pero también afrontando un poco, tratando de bajar un poquito esas defensas para poder ingresar a ese recuerdo que está oprimido en sí. O sea, al menos eso sería como lo teóricamente hablando. Entonces nos encontramos con estas murallas, con estos grandes muros, estos grandes baches que de alguna manera lo que buscan es proteger al sujeto de estas vivencias padecidas y que tienen un contexto y que tienen un contexto bastante duro y bastante, si se quiere, grotesco en algunas situaciones, como en el caso, como bien decíamos, de Travis. Pero bueno, son las herramientas que se disponen actualmente que de alguna manera se tratan de utilizar más que nada para revivir ese momento. De hecho, cada investigación que se hace, también lo vimos en el caso de Irenco, también se ve, por ejemplo, en el caso de Juan Maldonado, en donde se someten a estas terapias o a esta modalidad o esta herramienta que es la hipnosis para poder recorrer a través del recuerdo o a través, digamos, de esta experiencia, ¿cierto?, de estas bajas de defensas, para poder recorrer ese relato y de alguna manera poder traer la verdad hacia la luz. Obviamente, y acá también en honor a la verdad, la hipnosis tampoco es 100% efectiva, ¿ya? O sea, 100% efectiva en el sentido del recuerdo, porque también hay muchas cosas que se van a ir, porque si estamos en el camino de los recuerdos, estamos en el camino de los sueños, hay muchas cosas también que nuestra mente va a ir rellenando con la finalidad de darle un sentido a lo que vivió, a lo que padeció. Por ende, ahí yo también, y acá yo voy un poquito más allá, si por ejemplo, seres interdimensionales, o qué sé yo, seres de otras dimensiones, con otras formas, con otros estados, ¿cierto? Tu mente tal vez no va a tener la capacidad de poder darle una interpretación, por ende también puede que lo rellene con aspectos, hechos, vivencias u otro tipo de cosas que él que tenga en su cartera de conocimiento y lo va a hacer funcional para que ellos puedan relatar lo que efectivamente vivió. De ahí que de alguna manera la hipnosis es una herramienta válida en algunos casos, efectivamente, pero también hay que conocer la limitancia de la misma y eso nos puede llevar también un paso más hacia la verdad.
Para continuar con este especial sobre las abducciones, Yarriot, vamos a hablar en esta oportunidad sobre los estudiosos de estos temas tan polémicos como son el tema de los abducidos, y vamos a comenzar con un personaje del cual hemos hablado en otras ocasiones acá en Nave Nodriza, y estamos hablando de uno de los investigadores que es tal vez uno de los más reconocidos a nivel mundial por sus estudios justamente de las personas que dicen haber tenido este tipo de experiencias alrededor del mundo. Estamos hablando de John Mack, que fue un psiquiatra estadounidense, escritor y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Fue premio Pulitzer en la categoría de biografía. Es un destacado investigador y escritor sobre experiencias de abducción. A principios de la década de 1990, Mack comenzó un estudio de más de una década de 200 hombres y mujeres que informaron experiencias recurrentes de abducción extraterrestre. Tales encuentros habían recibido cierta atención limitada por parte de figuras académicas, como lo fuera Leo Sprinkle, quizá fuera el primero en la década de los 1960. Mack, sin embargo, sigue siendo probablemente el académico más reconocido en haber estudiado el tema. Inicialmente sospechó que esas personas padecían enfermedades mentales, pero al no haber patologías obvias tras las entrevistas, su interés se despertó. Tras el estímulo de su viejo amigo Thomas Kuhn, quien predijo que el tema podría ser controvertido, pero instándole a recopilar datos y a ignorar el análisis materialista dualista y de uno u otro prevaleciente, Mack comenzó un estudio concertado y entrevistas. Muchos de los entrevistados informaron que sus encuentros habían afectado su forma de ver el mundo, incluyendo la producción de un mayor sentido de la espiritualidad y de la preocupación por el medio ambiente. Mack fue algo más cauteloso que otros investigadores anteriores. El profesor de literatura Jerry Matheson, que escribe que, en general, Mack presenta una consideración tan imparcial como se ha visto hasta la fecha, al menos en lo que respecta a estas narraciones de abducción. En una entrevista de 1994, Jeffrey Mishlov declaró que Mack parecía inclinado a tomar estos informes de abducción al pie de la letra. Mack respondió diciendo, yo no diría al pie de la letra, los tomo en serio, no tengo otra forma de dar cuenta de ellos. De manera similar, la BBC citó a Mack diciendo, nunca diría sí, hay extraterrestres abduciendo personas, pero sí diría que aquí hay un poderoso fenómeno convincente que no puedo explicar de ninguna manera. Eso es misterioso, sin embargo, no puedo saber qué es, pero me parece que invita a una investigación mayor y más profunda. Mack sugirió que las experiencias de abducción podrían considerarse como parte de esta tradición más amplia de encuentros visionarios. Su interés en los aspectos espirituales o transformacionales de las experiencias de abducción y su sugerencia de que estas en sí mismas podrían ser más trascendentales que físicas en su naturaleza, aunque reales, lo diferenció de sus contemporáneos como Bob Hopkins, que abogó por una realidad física de los extraterrestres. Su investigación posterior se amplió a la consideración general de los méritos de una noción expandida de la realidad, que permite experiencias que pueden no encajar en el paradigma materialista occidental, pero que afectan profundamente las vidas de las personas. Su segundo y último libro sobre las experiencias de abducción, Pasaporte al Cosmo, fue un tratado filosófico que conecta los temas de espiritualidad, cosmovisión moderna, como la culminación de su trabajo con los experimentadores de encuentros extraterrestres a quien está dedicado el libro.
Bueno, por otra parte, también nos encontramos con David Michael Jacob. En 1942, un historiador estadounidense especializado en la historia del siglo XX y cultura norteamericana, es sobre todo conocido en el campo de ufología por sus investigaciones sobre abducciones extraterrestres y ovnis. En los últimos años, Jacob ha defendido públicamente que los resultados de sus investigaciones, que incluyen el uso de la hipnosis regresiva sobre aquellos que afirman haber sido secuestrados por extraterrestres, demuestra que estos últimos están creando híbridos entre humanos y alienígenas para llevar a cabo un programa secreto de infiltración con el objeto final de tomar el poder sobre la Tierra. Whittle Strieber, novelista, guionista y escritor, el 26 de diciembre de 1985 supuestamente habría sufrido una experiencia en la que creyó que habría sido abducido en su habitación en el estado de Nueva York por seres de algún tipo. Escribió sobre su experiencia en su primer libro llamado Comunión, en el año 1987. Por lo general se interpreta que el libro es un testimonio sobre las abducciones alienígenas, aunque el propio Strieber no ha querido extraer conclusiones sobre la naturaleza de su experiencia. Se refiere a estos seres como los visitantes, un nombre neutral que deja abierta la posibilidad de que no se trate de un contacto extraterrestre, sino que de otra cosa. Repetidamente ha expresado su frustración hacia lo que considera frases y afirmaciones incorrectas que se le han atribuido. Strieber ha escrito desde entonces otros 3 libros autobiográficos sobre sus experiencias con los visitantes. Transformación, de 1988, Breaker Talk, de 1995, y The Secret School, de 1996. Entre otros libros sobre los alienígenas de Strieber se incluye Majestic, de 1989, una novela sobre el incidente de Roswell y de Communion Leaders, de 1997, una serie de cartas de lectores del libro que han informado sobre experiencias similares a las que Strieber habla en el resto de sus textos. Confirmation, de 1998, a pesar de su título, no es una confirmación sobre la existencia de ovnis o abducciones, sino un análisis sobre los testimonios y evidencias disponibles. The Grace, del 2006, es una novela que presenta las impresiones de Strieber sobre un posible contacto alienígena a través de una narración ficticia. Strieber escribió el guion de la película de 1989, Comunión, dirigida por Philip Mora y protagonizada por Christopher Walken, como el propio Strieber. La película muestra una trama basada en Comunión y su secuela, Transformation, presentan otros temas que no están presentes en los libros.
Bastante interesante, Yarriot, aquí analizar las posturas y las investigaciones de esto, de cada uno de estos escritores, investigadores, novelistas también, como no, como sería el último caso de Strieber, como bien mencionas. ¿Recuerdas que nosotros en nuestra etapa de análisis de películas estuvimos justamente viendo este film, donde sale de alguna manera el arquetipo, como yo lo mencionaba hace un momento, bueno, al inicio del programa, el arquetipo del gris como tal, ¿no? Esta película Comunión, bueno, el libro originalmente luego llevado a la pantalla grande, logra bastante penetración en la cultura norteamericana sobre todo. Nosotros analizamos la película, la verdad no, en ese momento no nos pareció, al menos de manera técnica, hecha de muy buena forma, tal vez no como otras, pero sin embargo se le concede, digamos, esta importancia a Strieber en cuanto a la penetración de la imagen del gris clásico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego, como pudiste tú narrar en estas líneas, Yarriot, de alguna manera también este hombre siguió sacando de alguna manera provecho también de este éxito que había obtenido justamente con Comunión y siguió escribiendo novelas y libros que tenían que ver justamente con el tema extraterrestre, sobre todo llevado al tema de la abducción. En paralelo con Bob Hopkins, que también estuvimos comentándolo en esta última parte del capítulo, ambos tienen como esa visión un poco como, ¿cómo decirlo? Como, no sé si agresiva sea la palabra, pero sí que tiene que ver con el concepto completamente extraterrestre, ¿no? O sea, exacto, son humanoides que vienen desde planetas lejanos y vienen de alguna manera a experimentar con nosotros. De hecho, como bien mencionabas tú, Bob Hopkins está inclinado absolutamente por esa área. a diferencia de lo que hace John Mack, que bueno, por ser un profesor, un estudioso psiquiatra reconocido de Harvard y que lamentablemente murió muy joven en condiciones bastante trágicas en un accidente automovilístico. Estamos hablando ahí, yo creo que de estos tres, al menos de estos tres personajes que sacamos a relucir en esta parte del capítulo, Jarriot, un personaje que es importantísimo, tal vez el más importante en cuanto a la recopilación de datos, porque él, como bien mencionaba yo en esa parte del relato, tiene o tuvo a su haber una gran cantidad de estudios que tenían que ver justamente con analizar los involucrados en este tipo de raptos. De hecho, yo siempre que en algún foro me encuentro con alguna persona que nos que pregunta o que nos pregunta directamente a nosotros acá al programa qué película ufológica ver, aparte de obviamente de Encuentro Cercano al Tercer Tipo, siempre les recomiendo Los Visitantes, que es una película que justamente está, bueno, la pueden encontrar en YouTube, por cierto, pero que justamente está un poco dedicada a la vida un poco de John Mack, y también incluso aparece la figura de Bob Hopkins, en donde se trata el tema, claro, de los visitantes sobre todo de dormitorio, visitantes que en algún momento narra la película, aparecen en la habitación y en la casa de una familia. Bueno, no quiero spoilearlo, por decirlo de alguna manera, pero sí adelantarles que es una forma de una visión que tiene al menos este film de enfocar sobre todo en la importancia de John Mack al momento de analizar los casos. No es una película que narre un caso así, digamos que un caso testimonial verdadero, pero sí está basado mucho en los estudios de John Mack, y justamente muestra un John Mack primero muy, digamos, reacio a comprender qué estaba pasando con este tipo de casos, ¿no? Exacto. Y cuando empezó a ver sobre todo los problemas que estaba llevando a cabo la familia y los involucrados en este tipo de situaciones, es cuando él se compromete un poco más y va un poquito más allá incluso en analizar, y ahí se da cuenta entonces que estamos hablando de un fenómeno que no era 100% parte de un relato falso para nada, ni tampoco de un tema imaginativo, sino que habían ciertas situaciones que estaban causando inconvenientes y que estaban siendo muy vívidas de alguna manera por la familia, por los protagonistas al menos, y de hecho de alguna manera también podemos comprobarlo a través de todo su estudio. Recordemos que él también estuvo involucrado en el estudio de los niños, ¿te acuerdas? De esta escuela en África, ¿recuerdas? Exacto. Que también estuvieron involucrados en una observación en plena escuela a la hora del recreo, cuando eran apenas unos niños. Entonces realmente fue un personaje que estuvo muy ligado a la investigación y uno de los más serios, sobre todo, y sobre todo del área psiquiátrica, ¿no? Por eso es tan importante sacar a relucir este nombre, y también, como lo hicimos al principio del programa, sacar a relucir el nombre del doctor Néstor Berlanda, que tratan de ahondar desde su perspectiva de profesionales de la psiquiatría.
Exactamente, desde su área y desde su disciplina, ¿cierto? Le dan un cariz de profundidad, le dan otro tipo de arista que, sin duda alguna, como bien siempre hemos dicho, ayuda a enriquecer la investigación de este fenómeno. Mi querido Norosí, ya estamos finalizando el programa. Agradecer más que nada por estos hermosos 3 años, ¿cierto? En donde hemos realizado este proyecto, hemos llevado a cabo este proyecto con mi querido Norosí. Agradecer, digamos, todos el apoyo, agradecerles también todas las demostraciones de cariño que hace poco estuvimos viendo ahora en nuestro Facebook y nuestro Instagram, en donde muchas personas nos felicitaban por estos 3 años que llevamos haciendo el programa. Partimos hace 3 años, en donde esto parte como una idea, parte, digamos, de una forma, de alguna manera, de saciar también esta pasión que es la ufología, y se ha convertido, digamos, en esta nave que hoy en día nos conocen, digamos, en distintas latitudes, distintas partes del mundo, así que agradecido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter. Recuerden que nos pueden se pueden suscribir a nuestro iVoox para que puedan colaborar también aportando ahí una pequeña donación directamente hacia nosotros, o a través de nuestro Patreon, así que están todos invitados para seguir, digamos, en esta nave. Y muchas gracias por estos 3 maravillosos años, y nos estamos viendo en un nuevo programa.
Exactamente, Jarriot, me uno a tus palabras justamente para agradecerles a toda la gente que nos está escuchando en este momento y que nos ha acompañado, ya sea desde el inicio o durante estos tres años que han sido realmente años muy intensos, de muchas vivencias juntos, que nos han ayudado mucho a crecer, a estar preparándonos cada vez más a tratar de tener también nuevas instancias, como lo hicimos con, lo hemos estado haciendo con Ufológicamente Hablando, con los programas en vivo, con esta, con este formato también de entrevistas, que por cierto continuarán porque han sido muy bien recibidos por todos ustedes, y la verdad es que no nos resta más que agradecerles y esperar que sigan sumándose a la nave nodriza, que nos sigan mostrando ese apoyo en las diferentes redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en diversas plataformas de podcast, aunque por supuesto en iVoox, ahí es nuestra plataforma madre, en donde también, como bien dices tú, Jerry, nos pueden estar apoyando también para continuar adelante en este programa que esperamos que siga creciendo aún más. Así que los esperamos en una siguiente oportunidad aquí en Nave Nodriza, en donde no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.